Es un centro de tratamiento de adicciones con una fuerte integración social, porque no solamente va a haber equipos técnicos que son especializados en el tratamiento de adicciones, sino que se va a generar una cantidad de actividades deportivas, culturales, también integración con lo que tiene que ver con el barrio. Queremos que alguna de esas actividades pueda incluir la participación de vecinos. ¿Para qué? Para bloquear un poco el estigma que se puede llegar a tener, porque acá van a venir personas, hay hasta 40 cupos en este centro, que tienen, bueno, problemas de adicciones y que se encuentran en alta vulnerabilidad, ya sea porque están en situación de calle, ya sea porque son egresadas del sistema penitenciario y necesitan esta red de contención, o algún otro tipo de características que se vinculen a la vulnerabilidad. Esto es parte del cumplimiento del compromiso que asumimos de generar cupos que atiendan las causas de muchas situaciones que no queremos que pase.
Ahí está. ¿Acá van a recibir tratamiento para dejar de consumir o va a ser un sistema de consumo cuidado, de reducción de daños? ¿Cuál es el enfoque?
Bueno, lo que uno apunta es a que dejen de consumir, pero aparte la reinserción social. Cuando vemos que muchas personas terminan, por ejemplo, en una situación de calle, que yo creo que no está tomando esa decisión porque quiere, es porque producto de diferentes circunstancias, lamentablemente incurrió en ese estado. Entonces, el tratamiento en la adicción, para ir en una reducción del consumo, pero con esa integración que esté de la posibilidad de hacer deporte acá, también vamos a generar actividades en la plaza número 2 de deportes, actividades culturales y demás, y en esa integración con el barrio, lo que permite es que la persona pueda atender las adicciones al tiempo que tiene una reintegración social, que también es un empujón para salir adelante.
¿Va a ser un grupo fijo? ¿Las personas pueden acercarse y participar, venir cuando lo necesiten o tienen que tener una constancia de asistencia?
Eso lo van a ir definiendo los técnicos, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la Junta Nacional de Drogas, porque es un trabajo conjunto, también van a haber técnicos de la Secretaría de Deporte. Es un centro de baja exigencia. ¿Qué quiere decir de baja exigencia? Que en realidad con que la persona manifieste la voluntad de acceder al tratamiento se le va a dar, siempre y cuando esté en una situación de alta vulnerabilidad. Pero después hay otro tipo de centros como los que tenemos, por ejemplo, un medio camino que es 24 horas, que ahí hay ciertos requisitos porque hay una convivencia. Entonces esa convivencia hay que cuidarla porque es en forma permanente de ser 24 horas. Acá la exigencia es baja, es decir, que una persona mañana, si está en alta vulnerabilidad, vamos a poner un ejemplo de situación de calle, o que es egresada del sistema penitenciario con una cantidad de complejidades, manifestando y presentándose a los técnicos la van a derivar y, como recién decía, no hay muchos requisitos, sí la alta vulnerabilidad.
Aprovecho para consultarle sobre el anuncio de la posibilidad de suspensión de determinada cantidad de asignaciones familiares. Ya hay padres de beneficiarios que han intentado regularizar esta situación justamente para evitar esa suspensión.
Sí, acá lo importante es que los gurises vayan a los centros de estudio. No hay nada más importante que eso. La medida es clara. Hay que cumplir con una contraprestación. Si no se cumple la contraprestación, no va a estar la prestación. No solamente por los 11.000 casos que tuvieron trascendencia pública, sino también por los 369.000. El mensaje en ningún sentido puede ir en la línea de que da lo mismo enviar a los centros de estudio o no enviarlos. Entonces la contraprestación se va a exigir y eso es una decisión tomada. Ahora, en paralelo, tiene que haber una postura proactiva para tomar contacto con los casos de los menores que no están yendo a los centros de estudio para que cuanto antes puedan incorporarse, porque ese es el fin que todos buscamos, que haya oportunidades, que haya herramientas.
Perdón, ministro, en ese sentido, ¿ha habido cambios ya en esas 11.000 personas, familias, se han comunicado con el ministerio tratando de revertir esa situación? ¿Ya han constatado cambios o no?
Sí, cuando trascendió la primera información hablamos de 11.500. Inmediatamente esa cifra bajó a 11.000. ¿Por qué? Se cierra en julio, en agosto se procesan los datos y puede pasar de que desde el punto de vista informático no hay un certificado. Entonces se empiezan a incorporar los certificados acreditando el cumplimiento de la contraprestación y ahí el número descendió de 11.500 a 11.000. Y ya después fue descendiendo también a medida que iban acreditando haber cumplido con la contraprestación correspondiente. Nosotros en todo momento buscamos que se regularice y cuando se regulariza se levanta la suspensión. ¿Qué es lo que sucede después?
Hay casos que sí iban. ¿Qué certificado tienen? O sea, ¿hay
los 11.000? Los 11.000 son los datos de cruzamiento que hay en BPS con respecto a las autoridades de la educación, en donde puede haber algún falla en el sistema de que no está certificado o alguna forma probatoria que tenga la persona, que una vez que lo acredita, no tiene sentido mantener la suspensión cuando se está acreditando fehacientemente que en definitiva se está cumpliendo con la contraprestación.
¿Esos 500 iban?
Siempre pasa que se depura, porque eso es una cifra total, en donde como toda cifra, después durante el mes de agosto, ahí se procesa. Entonces, cuando queda una cifra definitiva, en el mes de septiembre, esas personas que no cumplieron con la contraprestación, ahí es donde se les suspende la asignación familiar plan de equidad. Sobre el fin de año, hay un nuevo control, que tiene que ver con la asistencia, que nosotros recibimos datos que son cotejados por las autoridades de la educación y por el BPS. Quienes justamente no cumplan con la asistencia, también nuevamente se da otra suspensión. El año pasado se dio también casos que fueron alrededor de 9.000. Pero yo insisto que acá hay dos posturas que son absolutamente determinantes y claras. La suspensión para las personas que no cumplen con la contraprestación y la postura proactiva. Porque cuando hablamos de los menores, a todos nos interesa que los menores vayan a los centros.
¿Estos son menores que no se inscribieron o que es por faltas repetidas?
En este momento se controla la matrícula. Sobre fin de año se controla la asistencia.
O sea, son niños que no se inscribieron a comienzo de año.
Claro, exactamente, que no se inscribieron en los tiempos correspondientes y que en ningún momento.
¿Para 2023 o para 2022?
No, hay que ver. Eso varía porque nosotros ahí lo que recibimos información es lo que nos pasan de las autoridades de educación y del BPS. Nosotros recibimos datos. Una vez que constatamos el incumplimiento de la contraprestación de acuerdo a los parámetros exigidos por las autoridades educativas, es donde suspendemos la prestación correspondiente. Pero cómo se forman los criterios o cómo nos pasa a nosotros la información, ya es una comunicación de diferentes instituciones.
En estos días el MIDES, ¿qué contacto está teniendo con esa familia para hablar, ver cuál fue la situación que provocó que los niños no estén yendo a clase?
Bueno, el contacto que tenemos nosotros, tenemos tres vías de contacto. Por un lado, lo que tiene que ver con los portales y los teléfonos. Por otro lado, lo que tiene que ver con las oficinas territoriales. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la captación y derivación de técnicos en territorio. Nosotros ya hemos generado alertas por todas las vías de comunicación. Es decir, que cuando se toma contacto por una consulta ante el Ministerio de Desarrollo Social, se alerte la situación. Por otro lado, el BPS trabajó en dos cosas. Una, lo que tiene que ver con la notificación, ya sea a través de SMS, email, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, facilitar, en los casos, por ejemplo, que yo comentaba, que se pueda la persona certificar a través de la web del BPS que se estuvo cumpliendo con la prestación correspondiente. Entonces, en el trabajo conjunto, articulado, y obviamente que hemos estado en contacto permanente con las autoridades de la educación, es que intentamos que se actúe en consecuencia si no se cumple con la prestación correspondiente, al tiempo que somos proactivos para lograr captar estos casos y lograr que se regularice cuanto antes.